Hoy vamos a saludar a mi querida hermana de la vida y amiga de tantísimos años, nuestra querida editora de El Submarino Jujuy, y que hoy escribió una magnífica nota en Tiempo Argentino sobre la situación precisamente en esa provincia que está absolutamente invisibilizada.
Así es.
Absolutamente así invisibilizada, es. Mi hermanita Gabriela Tichman. Hola, hermosa, buen día, ¿cómo le va?
Hola Marce, un gusto.
¿Cómo le va, corazón?
Acá
con Patricia Lukic, que ya se me está poniendo celosa porque te trato demasiado bien. Te vamos
Hola,
a escuchar.
Patricia.
¿Cómo andás?
Te vamos a escuchar atentamente. Bueno, primero, para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, algo charlamos en estos días. Hay una situación que se está viviendo en Jujuy que por lo menos parece inédita en los últimos años, que es una movilización muy fuerte de la sociedad jujeña en dos aspectos. Por un lado, el tema docente, sí, que al igual que acá en Mendoza, claro, los docentes jujeños están entre los peores pagos y tratados del país. Y por otro lado, un intento de reforma constitucional de Gerardo Morales que se parece más a un bando de rey que a una constitución, lo que está proponiendo, ¿no? Pero, digo, ese es el contexto. Por eso le llamamos a Gaby para que nos cuente cuál es hoy la situación en la calle y cómo están viviendo esto los jujeños, y agregues todo lo que tengas que agregar, Gavita.
Bueno, sí, es una situación, a ver, inédita si uno piensa en los últimos años,
claro,
¿no? La semana pasada empezó el paro por tiempo indeterminado de los docentes y esto se fue escalando, digamos, porque al avanzar las tareas en las comisiones de la Convención Constituyente para finalmente aprobar esta reforma constitucional propuesta por Morales, que la había anunciado en diciembre, quiero decir, que nadie se sorprenda, toma otro cariz. Y la semana pasada terminó con esa impresionante marcha de antorchas aquí en San Salvador de Jujuy, con réplicas además en un montón de localidades del interior, que la verdad hay que decir que nos sorprendió a muchos aquí, porque, bueno, después de 8 años de gobierno de Morales había una como desmovilización, podemos decir. Si bien permanentemente hubo y hay reclamos sectoriales, sindicatos, sectores de trabajadores, de organizaciones que se manifiestan, familiares de víctimas de femicidios, bueno, hay muchos frentes abiertos, digamos, pero esas protestas eran sectoriales, digamos, ¿no? Acotadas. Esto que está pasando ahora es quizás una expresión que no pudo canalizar en ningún momento ningún espacio político concreto. Y bueno, y se está jugando ahora a partir de la lucha de los docentes. Hay que decir también que algo pudo haber influido el hecho de que uno, digamos, el sindicato docente más potente que hay en Jujuy, que es el SEDEMS, que es el que nuclea a los profesores de nivel medio y superior, cambió de conducción el año pasado y asumió una conducción que venía conformando una corriente interna del sindicato muy horizontal, antiburocracia, que después de haber además enfrentado presentaciones judiciales para impugnar elecciones sindicales y demás, lograron vencer todos esos obstáculos y llegar a la conducción del gremio, que estaba en manos de gente que, bueno, que se dedicaba a contener los reclamos y a acordar con el gobierno lo que el gobierno unilateralmente planteaba.
Ahora, más allá de este cambio de la conducción de la del gremio docente, la marcha y lo que se vio en las pocas imágenes que se pudieron ver en redes sociales, en lo que ustedes publicaron, Gaby y demás, superó ampliamente, digamos, el estamento docente. ¿Qué crees que le hizo el clic a gran parte de, o a esa importante parte de la sociedad jujeña para que saliera ahora a la calle? A pocos días, además, de que uh-huh. Gerardo Morales había reafirmado su conducción política sí. en la provincia, ¿no?
Sí, bueno, a ver, los primeros días de la medida de fuerza de la semana pasada, los primeros indicios de que algo diferente estaba pasando era que no había rechazo público ni en las calles de la comunidad del paro docente, digo, con esto de discursito de, bueno, que mis hijos, que la escuela, etcétera. Uh-huh. Y además empezaron a decir, la gente decía, bueno, sí, hoy voy a salir con mis chicos a acompañar a los docentes a la calle. Uh-huh. O sea, hubo, yo creo que hubo un clic que tiene que ver con, además, el rol que juegan los docentes en una sociedad como la nuestra, digamos, en todas, ¿no? Pero aquí tiene un peso muy grande. Los propios docentes también, que de algún modo terminaron de hartarse y ganaron la confianza colectiva, porque también es esto, digamos. Las marchas aquí eran acotadas, pero ocurrían, pero también es cierto que la gente tenía mucho miedo de salir. Después venían sanciones, vos andabas por la calle, o andás por la calle todavía, en una marcha, aunque sea la del 8M, por ejemplo, y vos ves a los policías apostados en las terrazas sacando fotos, digamos, todo eso ha generado durante muchos años un temor. Y me parece que la acción colectiva es, a ver, es protectora. Si uno ve las imágenes de la marcha de antorchas del viernes pasado, es claro que pueden poner todos los policías que quieran en todas las terrazas de la ciudad, pero esa gente que está marchando no tiene miedo a eso, porque es una multitud, y las multitudes protegen.
Claro.
Es un proceso.
Gabriela,
sobre el tema de las elecciones... Sí, dale, Patricia.
Sí, no, te iba a preguntar si justamente también esta reforma de la Constitución ha hecho que le tire un poquito más de leña al fuego.
No, por supuesto. La reforma había sido, como les decía, había sido anunciada por Morales en diciembre, en términos generales, nunca se conoció un texto concreto. Y cuando empezaron a debatir las comisiones de la Convención Constituyente, bueno, se empezó a revelar o se empezó a confirmar un montón de cosas que estaban...
ocultas.
Estaban dichas más o menos, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, que las comisiones no se hacían públicas las reuniones de las comisiones, por lo tanto nadie sabía de qué se estaba hablando ahí. Uh-huh. Y los únicos convencionales que denunciaban esto desde el primer día era la gente de la izquierda, del FIT, que tienen 3 convencionales. Uh-huh. Por supuesto, en minoría, claro. Porque la mayoría la tiene el radicalismo, el oficialismo, porque en el reglamento establecieron ellos mismos que la reforma se aprueba con mayoría simple, o sea, no hay que negociar nada. Y, digamos, esto de, además de que la reforma prevé en su capítulo paz social, está hablando de los derechos de quiénes, porque los derechos de quienes tienen derecho a protestar no están mencionados. Claro. Están los derechos de quienes quieren circular, trabajar, que nadie los moleste. Bueno, esto yo creo que lo dice Adolfo Pérez Esquivel en una carta que hizo pública en estos días, que los tiempos de la gente, los tiempos políticos, digamos, van por distintos carriles. Uh-huh. El 7 de mayo, cuando se votó en Jujuy, tampoco es que había alternativas importantes de peso que permitieran que la gente elija otra cosa. Uh-huh. Pero esto no significó un cheque en blanco de ninguna manera al candidato que presentó Morales para que lo suceda, ¿no?
Claro, claro.
Además, también es cierto que cuando él presenta el año pasado la reforma constitucional, lo que se planteaba en ese momento era el alerta porque podía buscar la manera de estar habilitado para un tercer mandato.
Claro.
En su momento de esto se habló mucho. Uh-huh. Y esto hizo que se demorara el tema de la convención constituyente y que se dejara de lado que desapareciera, digamos, ese peligro. Yo creo que es como si se hubiera abierto un dique. digamos, hay mucho cansancio, había como una sensación de, bueno, ¿qué va a hacer? No se puede hacer nada, y de pronto, bueno, creo que es el cansancio porque además, y fundamentalmente, el nivel de precariedad económica de las familias en Jujuy es extremo, y el argumento del problema de la inflación es del gobierno nacional, no convence a nadie. El argumento de estamos haciendo emprendimientos como los de Cauchar y el litio, etcétera, que van a ser de Jujuy, una provincia pujante, tampoco convencen a nadie, porque aunque fuera así, el día a día es cada vez más difícil.
Claro. Bueno, aparte son todos proyectos a mediano o largo plazo, digamos, ¿no?
Bueno, si llegara a ser así, porque si llegara a ser así, está claro que eso sea así, ¿no?
Claro. Gaby, ¿cuánto tendrá que ver la reconfiguración que inevitablemente va a pasar en la política jujeña a partir de que Gerardo Morales deje el poder y asuma a Carlos Adir, ¿no? Ya hemos visto cientos de ejemplos donde parece que el que nombra a su sucesor va a tener la batuta siempre con él y rápidamente la pierde, ¿no? Rápidamente pierde la batuta, la orquesta, pierde absolutamente todo, porque la lapicera la tiene otro. ¿Sadir puede construir un entramado político de las dimensiones del que había construido Morales como para tener la provincia bajo un control tan férreo, o esto es el comienzo de precisamente una nueva etapa que se empieza a visualizar también en las calles?
Bueno, es algo que nosotros mismos estamos conversando por estos días, digo nosotros, los colegas, los amigos. Si me preguntabas esto hace 10 días, yo te decía que bueno, que sí, que Sadir es, bueno, por supuesto, es el riñón de Morales. Sadir es un tipo de perfil muy bajo, es el ministro de Hacienda en este momento, es el que se sienta con los sindicatos a conversar cuando son las reuniones paritarias. Es un tipo que tiene buena imagen, es querido, así como en la ciudad, sobre todo, él ha tenido una actuación central en la capital provincial. Decíamos un poco en broma, un poco en serio, que Morales, cuando le ofreció a Sadir ocupar ese lugar, le habrá dicho, vos no te preocupes que yo te dejo todo ordenado, y que por estas horas Sadir debe estar diciendo...
¡Qué macana!
¿Cuál era? Definime ordenado. Claro.
Claro. Pero bueno, es una expectativa que está abierta. Por el perfil que tiene Carlos Adir, uno puede imaginar que él podría encarar una gestión más dialoguista, más de búsqueda de consenso y de evitar el conflicto, no por la vía autoritaria, sino por alguna otra vía. Uh-huh. Desde ya el problema principal que va a tener, y que ya tiene, son los números. La provincia tiene un grado de endeudamiento brutal. Hay un manejo discrecional que se ha hecho y que se está haciendo, sobre todo en el marco de la campaña nacional de Morales, de las cuentas públicas de la provincia. Sadir es un tipo muy, muy habilidoso con el tema de los números, pero bueno, yo creo que ahí va a encontrar una limitación importante, y va a ser muy importante cuál sea su vínculo y su relación con el gobierno nacional que surja de las elecciones de octubre. Uh-huh, claro. Y yo creo que sea cual sea el signo de ese gobierno, va a tener que tener un buen vínculo, porque Jujuy es una provincia, como otras, por supuesto, que depende mucho de los recursos que llegan de Nación, ya sea a través de aportes líquidos, aportes del Tesoro de la Nación, como obras públicas, como planes de manejo nacional, etcétera.
Seguro.
Por lo tanto, el perfil de Sadir no es un perfil autoritario, de una imagen así con esas características, y no le va a resultar fácil manejar. Va a tener que sentarse a dialogar. Y bueno, y veremos de allí qué ocurre. Yo creo que está todo abierto. Cuando él asuma el 10 de diciembre, ya va a estar configurado el panorama nacional también, y vamos a poder ver con un poco más de claridad qué ocurre.
Gaby, ¿cómo sigue? Y último, ya te liberamos, y gracias por todo este rato que nos has dado. ¿Cómo sigue el cronograma de movilizaciones? ¿Hay más movilizaciones planteadas? Creo que los docentes siguen de paro por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la situación ahora?
Sí, ayer decidieron los dos gremios importantes, el SEDEMS y ADEP, que es el de los maestros de inicial y primaria, decidieron seguir con el plan de lucha. También están los docentes privados, digamos, hay un montón de sindicatos, y tienen la adhesión de todos los sindicatos estatales de los otros sectores. Sigue el plan de lucha, sigue el paro por tiempo indeterminado en el caso de los docentes, van a ser radios abiertas, permanencias en las rutas, marchas de antorchas, no solamente en la ciudad, igual que la semana pasada. Y bueno, rechazaron una oferta salarial del gobierno. Se supone que esta semana los van a volver a convocar, pero está muy muy sólido y muy, o sea, se aprobó esto ayer en las dos asambleas de los sindicatos de manera unánime, así que yo creo que esto podría desarticularse con un anuncio muy muy potente, y veremos qué pasa con el tema de la reforma, porque allí también están involucrados los sectores de derechos humanos, organizaciones sociales, el resto de las organizaciones sindicales. Así que bueno, no sé cómo se puede destrabar. En principio va a haber marchas en la semana, va a haber, ya te digo, actividades, acciones. Y la verdad que además hay que decir que contra todos los pronósticos y todos los malos augurios que mandan desde el gobierno de la provincia de Jujuy, todas las marchas que se realizaron la semana pasada, incluida la multitudinaria marcha del viernes, no hubo un solo incidente, ni una peleita, ni nada. Uh-huh. Ni siquiera le han roto una lamparita, digamos. Entonces, el argumento de la violencia y el argumento digamos, y tampoco nadie se quejó de que no podía andar por la calle porque estaba la marcha de los docentes. Uh-huh. Cambió el panorama, cambió la percepción, claro, generalizada. Y esto da lugar a que continúe este plan de lucha, porque tiene el apoyo de la sociedad.
Seguro. Hermanita, nada, mil gracias. Perfecta explicación de absolutamente todo. Y bueno, te seguiremos molestando, Gaby. Un beso,
bueno,
enorme.
Bueno, gracias, Marcelito. Dale. Gracias, Patricia. Gracias. Chao, a Gaby. Ustedes por ocuparse siempre de lo que pasa en Jujuy.
Por favor.
Mando un abrazo, dale, muy grande, querida.
Nos hablamos más tarde. Beso grandote.
Chau, chau.
Chau, Gavita. Chau, chau.